Zaldiak daude itxasoan txalupak Zapatak guztiz bustia gorputz osoa darraka Leguko eguraldia dago eta uda orain txasira Trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan Zaitute trotzen zaren moduan Beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean Hemen nik ikusten zaitute trotzen zaren moduan Beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean eta nago noma txukundu beharra goitik behera bustia uriaren errua da aizeak erakusten digu bere indar guztia tximistak marrazkiak dira kaitzen bakar dadean Zaitut etortzen zaren moduan Beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan Beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean
Marzo, ay bendito marzo y marzo lluvioso. No sé si esto era marzo, abril, ahora nuestro invitado nos va a sacar de dudas. Iván Maíz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón de Navi.
¿Cómo era esto de las lluvias? ¿Era abril o era marzo?
Pues no sé, creo que todo está cambiando, ¿no? Parece, porque ya se ha adelantado esas aguas mil de abril, pues ya en marzo también tendremos que decir que es así.
Sí, sí, pero la primavera viene, ¿eh? Está asomadita, ¿no? Ahí sí. Detrás de la cortina, pero viene, ¿no?
Viene. Poco a poco viene. Sí, ahí está.
Qué bien. Bienvenida sea, ¿eh? Que es el resurgir de la naturaleza. Fíjate que nos han escrito cosas bonitas sobre la primavera.
Sí, mucha poesía, mucha. Ha dado mucho juego la primavera.
Ya
sí.
Lo creo. Y muchas veces también muy vinculada con esa figura femenina, ¿no? De la naturaleza. Es. Bueno, pues decías tú bien que la primavera va a comenzar y comienzan además los trabajos en la huerta si las lluvias lo permiten. Y estos días han sido muy intensas, incluso con granizo. Y esto no ayuda mucho, ¿no?
No ayuda mucho, ¿no? Además. El refrán o un refrán clásico de marzo dice que, bueno, marchoa, eguzquia eta euria, es decir, en marzo lluvia y sol al mismo tiempo, así que eso, tendremos que fijarnos un poco en el entorno y si nos da un poco de tregua, pues en teoría sería un mes clave para empezar con las plantaciones, etcétera.
¿Qué tenemos que plantar?
Pues bueno, primero tendremos que terminar los trabajos de mantenimiento de la tierra, es decir, echar abono orgánico, charcal, un poco preparar la tierra y ya podríamos empezar a plantar ya o a principios de marzo o algunas plantaciones, según qué plantas queremos sembrar, plantar, pues tendríamos que esperar a finales de mes, pero bueno, podríamos empezar con la alcachofa, con las alcachofas, con las fresas, también si el buen tiempo nos deja con las lechugas. Tenemos variedad de diferentes plantas, ya pues la primavera eso no significa ese resurgir un poco, se activan esas plantas, entonces aprovechamos esa fuerza de la tierra, de la naturaleza para empezar con las primeras plantaciones.
Y plantas aromáticas.
Eso es, sí, siempre se nos olvida, ¿no? Un poco la idea de la huerta es, bueno, hortalizas, verduras, tal. Y casi como que distinguimos un poco las plantas aromáticas, las flores, como la idea del jardín. Y las hortalizas, las verduras, la huerta, pues tradicionalmente esa distinción no se ha hecho, sino que todo tenía su función, ¿no? Pues igual las plantas aromáticas, pues su función medicinal, en perfumería, para la cocina. Entonces, digamos que todo englobaba, la idea de la huerta englobaba. Y bueno, podíamos hablar también de esas plantas aromáticas, algunas casi exóticas, pero que bueno, son conocidos ya desde la Edad Media.
Y algunas han y tienen una presencia muy importante en nuestra cocina, como es el perejil.
Eso es, sí, por, es el clásico, ¿no? En la cocina vasca, el perejil, que no falte, ¿no? Pues sí, podíamos empezar a plantar, por ejemplo, el perejil, que es conocido, pero al mismo tiempo tiene sus misterios, ¿no? Pues algunos su origen lo sitúan en el este del Mediterráneo, sobre todo. Se dice que ha sido la cultura grecorromana o grecolatina quien ha extendido esta planta a lo largo de Europa y Asia. Y además, su nombre científico viene es Petroselinum, que viene de la palabra petrol, que viene del griego. Y según se dice, pues significa apio de las piedras.
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, es curioso, sí, su nombre, sí. Sí, para los griegos y las griegas, pues antiguamente el perejil se dice que tenía un significado sagrado, ¿no? Pues simbolizaba la alegría, el nacimiento, la resurrección, un poco conceptos que vienen bien con la primavera, podríamos decir.
Sí, sí, y además algo curioso que nos aportas dentro de toda esta información que has preparado y estamos compartiendo con la audiencia, Iván, es que los gladiadores consumían el perejil antes de la lucha porque creían que era un signo de fortaleza.
Sí, eso es, sí, sí. Pues consumían el perejil por eso mismo, pues tenían esa idea de que les iba a dar la fuerza en la lucha, etcétera, y consumían el perejil. O luego también en un clásico, en la Odisea, también aparece el perejil, según una descripción, en la isla donde habitaba la ninfa Calipso, que tuvo retenido a Ulises en esa isla, pues se describe que esa isla estaba cubierta de perejil. ¿Vale? Incluso ya yendo más allá, algunos dicen que esa isla sería la isla del perejil.
Mira.
Pero bueno, vete tú a saber.
Hay un juego de palabras ahí que nos vamos a meter en un follón.
Sí. Lo dejamos así.
Lo dejamos ahí. Bueno, el perejil, que es una planta bienal, es decir, el primer año le crecen las hojas y el segundo empezará a dar la flor con sus semillas, ¿no? Todo es maravilloso.
Eso es. Sí. Digamos que la naturaleza es muy inteligente y ella sabe cómo hacer las cosas, sí.
Antes decíamos, ese granizo, ese hielo, es el gran enemigo de las plantas y también lo es del perejil.
Sí, porque es una planta bastante sensible, ¿no? O sea, es fácil de sembrar, de plantar, no nos va a dar mucho trabajo, pero sí que nos va a exigir esos cuidados, como dices tú, en cuanto al hielo y al granizo. Pues podemos sembrar ya desde marzo hasta septiembre, en ese periodo podemos sembrar, pero luego en invierno tenemos que protegerla del frío, de las heladas, etcétera.
En muchas casas, en muchas terrazas, siempre sobre todo las señoras de la casa, ¿no?
Sí,
tenían
sí.
El perejil siempre a mano, ¿eh?
Eso es imprescindible.
Sí, imprescindible. Y además eso es cierto, aportaba energía a la familia. Bueno, quienes están encantados de la vida con esto de las lluvias son los benditos caracoles, sí, que se dan el atracón, ¿no?
Sí, sí, porque además es un manjar para los caracoles, ese perejil tierno tal es un manjar para ellos y para los que vamos a trabajar en la huerta tampoco nos va a venir mal porque, bueno, si los caracoles van al perejil, pues más contentos estaremos. Sí, sí.
Cogerán peso.
Eso es.
Aquí todos ganan.
Sí, eso es.
Está bien. Bueno, decíamos que ese sol que es de agradecer, la primavera, los días son mucho más largos y podemos también empezar a redescubrir los insectos que también van despertando. Entre ellos, bueno, pues las mariposas y las mariquitas, ¿no?
Eso sí, la mariquita, el marigorringo en euskera, sí.
Exacto. Y la mariquita hace sus líos también, comete ahí algunas acciones ilícitas en la huerta.
Bueno, la mariquita casi es nuestra...
Es aliada.
Sí, porque nos va a ayudar, pues va a comer hormigas, insectos pequeñitos, tal, que van a afectar a las plagas de las plantas, entonces será nuestra aliada imprescindible también, sí.
Pues nada, la bendecimos, a jugar con ella con los dedos, como cuando éramos pequeños.
Eso es.
Y la primavera también es una época, bueno, esencial para los pastores. No, ahí comienzan los trabajos de elaboración del queso.
Eso es, sí. Además, aprovecharán ahora, bueno, ese resurgir de la primavera en cuanto a los prados, pues va a brotar un nuevo manto de hierba, pues eso los pastores y las baserritarras estarán esperando a ese buen tiempo para sacar a pastar sus ganados, porque según se dice, esa hierba de primavera, esa primera hierba de la primavera, pues le va a aportar calidad a la leche de las ovejas, de las vacas, etcétera.
Uh-huh, esa hierba fresca, uh-huh, llena de nutrientes, ¿verdad?
Eso es. Uh-huh. Que luego eso también se verá en la calidad del queso.
Uh-huh, así es todo el efecto dominó, el efecto mariposa. Lo bueno al final revierte en lo mejor.
Eso es, está ahí, sí.
Sí, leche, y queso de grandísima calidad. Uh-huh. Exacto, muchísimo trabajo. Y antes decíamos, Iván, que la naturaleza es maravillosa y que todos los elementos tienen su quehacer único.
Eso es.
Y me gusta mucho que hayas aportado la información sobre un árbol que a mí especialmente me parece esencial, todos lo son, pero el abedul tiene algo particular, cuéntanos.
Sí, porque bueno, estar en estrecha relación con lo que estamos contando, ¿no? Con digamos esa relación con el ganado en concreto, con las ovejas y el queso, porque bueno, por un lado es un árbol común en Europa, concretamente en el País Vasco también, porque es le gusta no mucho frío, pero bueno, esa humedad, el frío le va bien. Incluso algunos datan a este árbol de muy antiguo, alrededor de 30.000 años.
Uh-huh.
¿Vale? Y se puede distinguir por su corteza, ¿no? Que tiene como un color blanco, aunque cuando ya vaya cogiendo años ese color se va cambiando, pero bueno, su digamos su característica principal sería ese color blanco en la corteza. En euskera le llamaríamos urquía.
Uh-huh, urquía.
Urquía, eso es. Y su nombre también nos aporta mucha información porque viene de ur, de agua.
De agua.
Pues según se dice, pues el abedul se plantaba en los límites, en las fronteras que marcaban los ríos, etcétera. Por eso viene de ahí su nombre, urquía, ¿no? Que se plantaba en los márgenes de los ríos y así.
Uh-huh. Su madera es tremendamente apreciada, ¿no? Para las personas que trabajan en el campo y sobre todo para los artesanos.
Sí, se ha utilizado en el caserío para muchísimas cosas, incluso, bueno, también tiene su parte de las creencias. Uh-huh. Por un lado, ¿no? Pues muy extendido en Europa era que el abedul pues era un árbol casi sagrado, ¿no? Tenía unos poderes mágicos para ahuyentar a los malos espíritus. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues las cunas se construían con madera de abedul.
Para alejar a las brujas
y
a los brujos y a los malos duendes.
Ay.
Esto es maravilloso, nos gusta mucho. Y también es cierto que esa fortaleza del abedul está muy bien equilibrada con la flexibilidad de las ramas, de ahí que para la cestería, bueno, sí, una joya, ¿no?
Sí, se han utilizado en la cestería incluso para hacer cuerdas. Cuando no había cuerdas, pues era un material muy bueno para hacer cuerdas y bueno, también se ha utilizado para muchísimas más cosas, ¿eh? Luego para hacer diferentes utensilios, también es impermeable, entonces se utiliza también para ponerlo debajo de las tejas, en las cubiertas, en los tejados, se ha utilizado también pues esas ramas, pues al ser un poco impermeables, pues conseguían o protegían la casa de la humedad.
Uh-huh. Sin duda la savia de las plantas es algo que no vemos a simple vista, es la sangre, ¿no? Como
sí,
nuestra sangre, exacto. Y cuando cortamos una rama en un momento determinado o cuando esa rama se desprende, pues por cualquiera de los efectos naturales es cuando vemos ese juguillo. Mm. Y eso es vida con mayúsculas, ¿no?
Sí, eso es lo que va a hacer la primavera, ¿no? Pues activar las plantas y esa savia que será esa vida de la planta, pues lo vamos a ver ahora en breves.
Uh-huh.
Y en el abedul concretamente.
¿Qué aporta esa savia?
Pues bueno, en cuanto al abedul, bueno, es un árbol que tiene bastante líquido,
uh-huh,
¿vale? Y bueno, si alguien quiere hacer alguna prueba, si le haces un pequeño agujero al tronco del abedul, casi va a ser una fuente. Como una fuente va a salir un líquido, que es la savia, un líquido dulce. Ahí van toda la materia orgánica, toda la energía que va a necesitar el árbol para que broten las hojas, los frutos, etcétera, pues históricamente en la Europa del Norte se ha utilizado como bebida.
Uh-huh.
Para elaborar diferentes tipos de vino, de cerveza. Incluso hoy en día también hay costumbre de beber ese líquido, esa savia de abedul, a las mañanas.
Bueno.
Así que si alguien quiere, pues ahí tiene.
¿Has probado?
No, no he probado.
Bueno, pues si probamos, probamos unos cuantos juntos, ¿eh?
Sí, eso
por
es.
Si acaso.
Brindaremos. Sí.
Así es. Bueno, ese abedul del que estamos hablando, en torno a la primavera, con Iván Maíz, ese abedul del que se aprovecha absolutamente todo, como estamos diciendo, y evidentemente tenemos que hacer aquí mención a el kaiku, que es bueno, esencial, ¿no?
Eso es. No, es curioso cómo unimos lo que hemos dicho de la primavera, que va a brotar el nuevo manto de hierba, que van a aprovechar las ovejas, y el abedul en relación a esto, pues en forma de kaiku, ¿no? Todo está, digamos, interconexo, digamos. Que se ha utilizado para, bueno, el kaiku sería un recipiente de madera que se ha utilizado para ordeñar, recoger la leche y cocer también la leche en el mismo recipiente.
Con lo cual tiene mucha resistencia.
Sí, eso es. Por un lado, es una madera que no se raja fácilmente, ¿vale? Es impermeable y es muy fácil de manejar, es decir, para el artesano también es una madera bastante adecuada para darle la forma, para vaciarlo, para... Entonces, bueno, tiene características inmejorables para este uso.
De todas formas, hay que informarse muy bien. ¿Cuál es la mejor época para talar el abedul?
Pues mira, empezaríamos a talar el abedul hacia otoño, ¿vale? Luego tendríamos que dejar un cierto tiempo secándose, eso sí, protegiendo de la corriente del aire, porque si no es cuando se puede agrietar. Entonces esta fase, se dice, los diferentes artesanos comentaban que era una fase bastante complicada, que había que protegerla bien, y luego ya empezaríamos a darle la forma. Primero eso, darle esa forma peculiar del kaiku, sacarle esa el asa, ¿vale? Y luego vaciarlo por dentro.
Sí, porque si no lo malogramos, si no lo hacemos bien, damos por muy buena que sea la madera del abedul, al final, terminamos con ella, ¿no? Que sería una tristeza.
Y eso luego repercutiría en la calidad del queso también, en la leche, etcétera, en ese trabajo.
Claro, claro. Por eso, responsabilidad, y si hay dudas, preguntar siempre.
Eso es.
Aportas también una información muy interesante. Nos dices que el kaiku aparece en una pintura románica del año 1197.
Eso es, sí. Pues es curioso, bueno, es parte de la Biblia que mandó escribir el rey Sancho VII el Fuerte del Reino de Navarra, y en ella pues aparece una santa denominada Santa Brígida, que está ordeñando una vaca, y en ella, pues eso, ya en el siglo XII aparecen estos kaikus, ya con su forma peculiar, con esa asa. Pues es curioso, ¿no? Ya pues que era imprescindible, era muy, muy importante para en una pintura que quieras remarcar esa figura de la santa, parezca ese kaiku, pues bueno, le da también cierto simbolismo.
1197.
Eso es.
Antes de ayer. Pues un placer, porque con tu aportación, con toda esta información, Iván Maíz, creo que vamos a ser mucho más conscientes este año 2020, que cuando resurja toda la floración y los insectos y todo, estaremos como mucho más pendientes, ¿eh?
Eso es, ya la mirada tendremos cosas un poco hecha para...
Claro que sí,
cosas.
Más cultura y sobre todo eso, con esa sensación que has dicho tú antes, interrelacionar, ¿no? El presente con el pasado y con el futuro.
Eso es.
Que esos caracoles queden ahí, por favor, hasta
duda,
dentro de 40 años o 50, que no nos digan, aquellos terminaron con los caracoles, de eso nada.
Eso nada.
Bueno, un placer, un abrazo muy fuerte, que tengas una estupenda semana.
Igualmente.
Y es que ricasco por toda esta información, Iván.
Sube de nuevo, es que ricasco, ¿dónde están?